Pues, como decía Ana, tercera y última predicación de esta serie titulada ¿Qué quiere Dios de y para mí? Hemos escuchado que Dios quiere que lo conozca, que quiere que a su luz me conozca. En la cuarta línea tenemos Dios quiere que viva una vida consecuente. Esta no la vamos a ver en esta serie porque ya Cintia no hace demasiado hizo una serie completa de cuatro predicaciones al respecto. Y hoy terminamos con Dios quiere que me salve. Y la pregunta es ¿de qué y para qué? ¿De qué quiere Dios que me salve? ¿Qué alternativa me ofrece? ¿Y por qué yo no estoy dispuesto a aceptar esa salvación por primera vez y también su impacto para cada día de mi vida? Vivimos en un mundo precioso. Precioso de verdad. Agradable por conocer. Vivimos en una creación que es maravillosa, preciosa. En una creación que disfruta aún de la presencia de Dios y de su misericordia cada mañana. Vivimos en una creación que disfruta de la imagen y semejanza de Dios en todos y cada uno de los seres humanos. En todos. Y aún así, vivimos en una creación que sufre las consecuencias del distanciamiento de Dios de una forma más o menos voluntaria. Es como si Dios es la hoguera y al separarte de esa hoguera, al separarte de Dios, es la forma en la que experimentamos el frío. Y cuanto más lejos, más frío. Y si la preciosa creación de Dios sufre de este frío, si sufre el distanciamiento, si la preciosa creación de Dios sufre, el ser humano también sufre este distanciamiento. Y aunque el contraste es doloroso, el contraste es doloroso entre lo precioso y lo que sufre. Aún así y con todo, aún así Dios está aquí y su preciosa creación aguanta. Resiste. Y sobre justos e injustos, el sol sale cada mañana. La imagen y la semejanza de Dios en todos y cada uno de los seres humanos y su espíritu de añadido en sus hijos no se rinde y se lucha día a día contra las consecuencias del frío. Y el ser humano, que es capaz de lo peor, sin duda que también es capaz de lo mejor. Dios sigue aquí. Y la pregunta es, ¿qué pasará el día en el que la hoguera ya no esté? ¿Qué pasará el día en el que Dios ya no esté? ¿Qué pasará cuando esta, en parte, presencia de Dios se torne en absoluta La distancia total y absoluta de Dios traerá oscuridad, frío y soledad para siempre. Es de esta eternidad oscura, vacía y sin esperanza, alejada de nuestra hoguera, que es Dios, es de esta eterna oscuridad y fría soledad de lo que Dios nos quiere salvar. Y lo que nos propone es una eternidad cálida y gozosa en su presencia y con todas sus maravillosas consecuencias. La oferta parece buena para esta vida y para la que viene. Dios quiere un montón de cosas buenas para mí. No quiere absolutamente nada malo. Pero sin embargo a mí me cuesta. A mí me cuesta querer aceptar la oferta. Sin dejar de batallar contra las consecuencias del frío. Sin dejar de batallar contra el sufrimiento. Sin dejar de batallar contra la imperfección. Sin dejar de batallar contra la oscuridad de la que hemos puesto alguna muestra. Quizás superficial, pero una muestra, muestras reales de lo que enfrentamos en el día a día. Sin dejar de batallar me cuesta. Me cuesta entender y aceptar que Dios, llegado el momento, nos ofrecerá la victoria definitiva exclusivamente si la acepto. Y por más que escuchamos y escuchamos y escuchamos lo bueno que es experimentar la presencia de Jesús y de Dios en nuestra vida, los que ya la hemos experimentado alguna vez, también alguna vez lo olvidamos. Y los que aún no lo han experimentado por primera vez, pues pueden decir, oye, si a esto se le olvida, pues es que quizá no es para tanto esa experiencia de Dios en la vida de las personas. Esta gente se le olvida esa experiencia. Y aunque a nosotros se nos olvide alguna vez, para los que aún no, siempre es bueno decir y recordar que no es lo mismo que te cuenten algo a experimentarlo en primera persona. No es lo mismo ver un partido de Champions a que te lo cuenten. No es lo mismo ni de lejos. No es lo mismo ver el partido de Champions por la tele a verlo en persona en el campo, en un sitio bueno, y ver cómo se distribuyen todos los jugadores. No es lo mismo estar en tu casa que en el estadio. No lo es. Pero tampoco es lo mismo estar viendo el partido desde la grada que estar jugando un partido de Champions. Si ese partido es la final, ya no veas, y si encima marcas un gol de cabeza en el 93, ya increíble. No es lo mismo. Si estuviese en nuestras manos poder vivir y revivir una experiencia así una y otra vez, sin duda que estaríamos dispuestos a revivir una experiencia tan intensa y tan maravillosa una y otra vez. Pero es que quizás estar en íntima comunión con el Creador del universo, quizás es que no es tan especial. Y todos queremos vivir. Todos queremos vivir experiencias, pero la experiencia de la salvación o la cercanía del Creador del universo, claro que quiero vivir experiencias. De hecho, quiero vivir todas las experiencias que pueda. Todas. Pero Dios, o el señorío de Dios, es que es demasiado pronto para eso. Demasiado pronto. Tengo mucho por hacer para meter a Dios en mi vida. Dios es para gente mayor, para gente aburrida, para gente impopular. La semana pasada en el grupo pequeño Laura decía con muy buen criterio que las conversaciones, lo que se palpa en muchas de las conversaciones es que salir a correr los domingos, eso está bien, eso es popular, o salir, no sé, se me ocurre hacer yoga a la playa o lo que sea, hay cosas que están genial, pero ¿la iglesia? ¿Un domingo a la iglesia? No molas nada. En absoluto. ¿Cómo se te ocurre usar la mañana de un domingo con lo que ha caído durante la semana en ir a la iglesia? Dios es para tontos, para inadaptados, para anormales, para aburridos, para inmaduros. Dios es un aguafiestas. Dios es para gente que no sabe o que no quiere divertirse. Y desafortunadamente hay cristianos que están viviendo, están sufriendo una realidad así de equivocada de Dios en su vida. Quizás algunos cristianos estamos mostrando, espero que sin querer, una imagen de Dios que no le corresponde. No, no y no. No y no. Si aceptas a Dios en tu vida, jamás podrás volver a disfrutar de una cerveza fresquita en el paseo. Nunca, no, jamás, never. No podrás hacer nada o algo en un domingo. Tendrás que someterte a un catálogo de normas que acabarán por asfixiarte, y ante tal tiranía, la única respuesta posible tiene que ser un rotundo, en mayúsculas, brillante y en rojo, no. Y si uno no es suficiente, te pongo tres. No a Dios. Y sin embargo, en el, entre comillas, Antiguo Testamento, vemos al gran rey David, ese serio gobernante de Israel, saltando y bailando de alegría porque la presencia de Dios entre su pueblo volvía a ser una realidad palpable. Es verdad que alguna lo menospreció por eso, pero él saltaba y bailaba de alegría. Siglos después, Cristo, en lugar de andar con legalismos y con moralismos, andaba con sus discípulos en sábado, que es lo que viene a ser nuestro domingo, porque hay tiempo para todo, y durante el paseo pues picaron algo bajo la acusadora mirada de los religiosos del momento. Este mismo Dios, este mismo Jesús, es el que estuvo en las bodas de Caná. Sabemos. Este mismo Dios, este mismo Jesús, es el que dio libertad para que los niños se pudieran acercar a él cuando los discípulos, sus propios discípulos, trataron de aguarle la fiesta a los chiquillos, tratando de impedir que se acercaran, porque los discípulos pensaban que esa era la voluntad de Dios. Y querían aguarle la fiesta a los chiquillos. Fueron los discípulos, no Dios, los aguafiestas. Y claro, sin duda que hay que entender lo que cada uno entiende por fiesta. Si castigar mi cuerpo, si castigar mi mente, castigar mi espíritu con excesos o con escasez de cosas, porque me puedo castigar con escaseces o con lo que sea. Entonces sí, sin duda que sí, Dios sí que quiere evitar. Que me autolesione. Si lo que entiendo por fiesta es autodestructivo, eso Dios evidentemente no lo quiere para mí. Y ya la cuestión no es de juventud, sino de conocimiento. Si no conozco a Dios, hasta con 100 años será demasiado pronto para querer acercarme a Él y para querer acercarme a su salvación. Venga, vale, Dios es bueno. No es popular, no está de moda, pero tampoco es un aguafiestas, ¿de acuerdo? Venga, no es demasiado pronto para que Dios forme parte de mi vida. Pero es que estoy demasiado ocupado para Dios. No es demasiado pronto, sencillamente estoy demasiado ocupado para esa salvación de la que me estás hablando. Con el trabajo, con la familia, con los estudios, con los amigos, o con lo que sea, o hasta sirviendo a Dios, estoy demasiado ocupada para Dios, y al final del día, la sensación delante del Señor es que no llegas. Lo que experimentas, lo que vives, es que la vida no te da para más. Demasiado por rendir, demasiado por estudiar, demasiado por trabajar, y agotado piensas en demasiado por atender. Demasiado. La tiranía del urgente. No tengo tiempo para orar. Cristianos superocupados. No hace tantos años han sido libros de obligada lectura para mí. De hecho, creo que son libros que tendríamos que releer en más de una ocasión. Cristianos y no cristianos. cristianos y no cristianos, e independientemente de nuestra edad, tengamos la edad que tengamos, vivimos en un momento en el que parece que no hay horas bastantes en el día para todo, y si tienes tiempo para todo es porque eres un vago y un perezoso. Tienes tiempo para todo, eres un vago. Mete más cosas en ese horario si tienes tiempo para todo. ¿Cómo se te ocurre meter dos cosas donde caben tres? Si caben tres, mete cuatro. Y casi sin darnos cuenta, no solo no hay tiempo para Dios, sino que no hay tiempo para ninguna otra cosa que no sea eso que nos está afanando. Trabajo, apariencia, efectividad, redes. No hay tiempo para nada más que para mis preocupaciones y para mis ocupaciones, para ese algo o algo que son centrales en mi vida y que sin dejar de ser importantes, buenos y hasta necesarios, al afanarme de la manera que me afanan, no solo me afanan, sino que me machacan y me esclavizan hasta el extremo de que ya no hay tiempo para nada más. Porque tristemente, nada más me importa. Marta, Marta, a veces nos preocupamos tanto por lo bueno que perdemos de vista lo mejor. Tanto por lo bueno, que no es que sea malo, es bueno, pero tanto por lo bueno que perdemos de vista lo mejor. Pero oye, es que a mí lo bueno me llena. Toda esa ocupación que estás hablando, todo ese afán que estás diciendo, por fin está dando sus frutos y yo estoy contento con eso. Lo bueno por fin ha dado su fruto. Y pensamos, por fin pensamos, ya tengo bastantes cosas buenas guardadas y además para muchos años, así que ahora descansa, come, bebe y goza de la vida. Supongo que es normal el pensamiento. También sabemos cómo acaba la historia. Esa misma noche, la persona que tenía ese pensamiento muere. No hay duda que está bien estar bien. Sin duda que está bien tener un buen coche, tener una casa confortable, está bien tener un hogar y una vida ordenada, pero sin embargo poner la seguridad en eso ya no está bien. Cuando vivía en Córdoba, ya hace casi 14 años, lo recordaba hace un momentito hablando en el pasillo, nos reuníamos en nuestros grupos pequeños y le tocaba a mi cuñada Lidia llevar el grupo, y lo he recordado en alguna ocasión, y estaba llevando el estudio con un librito que se llamaba Mi corazón, hogar de Cristo, y este libro compara nuestra vida y compara nuestra propia persona con una casa confortable, con una casa ordenada, pero con una casa en la que la satisfacción y el confort estaba en el Señor. De hecho, la casa confortable es Cristo, y el resto de cosas, los muebles, por así decirlo, pues eran cosas que podían ser cambiantes. Y cuanto mejores, de mayor calidad, más bonitos y todo eso, los muebles, mucho mejor. Pero el confort y la seguridad estaba en el Señor. ¿Cuántas veces pienso que después de nuestra salvación, con la eternidad embolsada por la sangre derramada del Señor, cuántas veces pienso que nuestra seguridad no está en Él? ¿Cuántas veces pienso que nuestra satisfacción no está en Él? Señor, estoy tan satisfecho. José Antonio estaba orando en esa dirección esta mañana. Estoy tan satisfecho con todo lo que me das. Estoy tan satisfecho con mi casa. Estoy tan satisfecho con mi familia. Estoy tan satisfecho con la vida que me das. Estoy tan satisfecho con mi nuevo coche. Estoy tan satisfecho con mi nuevo móvil. Estoy tan satisfecho con mi música. Estoy tan satisfecho con mí y no con su iglesia. Estoy tan satisfecho con mi espiritualidad, con mi moralidad, con mi sana doctrina que me hacen mirar por encima del hombro a creyentes y a no creyentes. Estoy tan satisfecho con mí, conmigo. que, Señor, aunque te oro, casi no te necesito. De forma velada, me siento tan satisfecho que no necesito más. Y esta realidad, orando al Señor, puede estar sobrevolando o incluso anidando en nuestro corazón. Estoy demasiado satisfecho. O demasiado feliz. Demasiado feliz para que ese Dios oscuro y aburrido y aguafiestas tenga nada que decirme al respecto de cómo estoy viviendo mi vida. Demasiado pleno para que nadie más tenga que tomar cartas en el asunto, y menos Dios, vaya a ser que... No. Y por usar la imagen como guía, con respecto a la satisfacción, podríamos hablar del error que es poner tu felicidad en la aceptación de otros. ¿He encontrado a la persona ideal? Ya puedo alejarme de la idea de que necesito a Dios en mi vida para que me ame. Tengo a la persona ideal para que me ame de forma perfecta y maravillosa. No necesito a Dios. Tengo a mi media naranja. Error. Peligro. Pedirle a tu esposa que te ame como solo Dios puede hacerlo, a la perfección, aunque se pueda acercar, pero no puede. No solamente me va a frustrar a mí, porque no voy a recibir lo que le exijo, sino que la voy a frustrar a ella porque no puede. Peligro. Creerse demasiado feliz, demasiado pleno para pensar en Dios, sin duda que es un error, y además es un error porque antes o después, todo eso que nos da felicidad, porque nos da felicidad, antes o después, eso que me da felicidad, pero que creo que me hace completamente feliz, antes o después va a aparecer delante de mis ojos, tan imperfecto y tan temporal como yo. Imperfecto y temporal. Todo pasa. La felicidad debería ser una mezcla entre gozo y paz, sosegado y alegría, quizá más exaltada, que no está reñida ni con los momentos de dificultad, de debilidad, de tristeza, ni está reñida ni con el temor ni con el temblor. Debilidad, tristeza, dificultad, temor, temblor. Ya no estoy demasiado feliz. Ahora estoy vacío. Estoy demasiado cansado para andar pensando en Dios. Quizá no soy demasiado joven. Quizás es que soy demasiado viejo. Ya es muy tarde para mí. Estoy demasiado cansado para andar con historias. A perro viejo no le enseñes trucos nuevos. Las cosas están como están, las cosas pasan como pasan. Ya lo decía Shakespeare, la vida es una historia contada por un idiota, es una historia llena de estruendo y de furia, y es una historia que no tiene sentido. Y yo estoy demasiado cansado para historias, y estoy demasiado cansado para historias de idiotas. Igual no estoy ocupado ni satisfecho. Igual sencillamente estoy cansado. Mi vida está tan vacía después de tantos años y después de tantos y tantos esfuerzos. Está tan vacía, está tan carente de sentido, que no creo que Dios esté ahí, pero si está es que me da igual. Qué duro tiene que ser vivir para que al final, después de tantos y tantos y tantos esfuerzos, después de tantos y tantos y tantos éxitos, después de algún fracaso incluso, qué duro tiene que ser descubrir que has vivido o que estás viviendo para nada. Qué agotado tienes que acabar. Qué frustrante, qué agotador, qué sinsentido que todo lo bueno que hemos hecho, todo lo fantástico que hemos construido o ayudado a construir sea temporal, caduco y pasajero. Qué cansado correr detrás del viento. Qué cansado vivir sin propósito. Sin duda que Dios da propósito, permitiéndonos existir para lo que somos y colaborando con lo que seremos y con lo que será en todo esto del venga a nosotros tu reino, pero no es el momento, no me quiero alargar. Y el caso es que nunca se hace demasiado viejo. Nunca se está demasiado tarde, nunca se está demasiado cansado y nunca es demasiado tarde para Dios. Nunca es demasiado tarde para Dios hasta que es demasiado tarde para Dios. Cuando se está vivo, sobre todo cuando se es joven, no se piensa en la muerte, a no ser que por el motivo que sea la veas más cerca de lo que te gustaría. ¿Os acordáis cuando estabais en el colegio? Alguno dirá, todavía estoy en el colegio. Claro, no sé. Los que ya no estáis en el cole. Cuando estabais en el colegio, ¿pensabais que estaríais casados con la persona que estáis casados ahora? ¿O que tendríais el trabajo que tenéis ahora? O sea, yo ni de lejos me podía imaginar que estaría donde estoy ahora. Pero que no pensemos en las cosas no quieren decir que no vayan a llegar. En el cole parece que el instituto no va a llegar nunca. En el instituto parece que la vida profesional está tan, tan lejana que parece el inicio de la peli. Pero la realidad es que aquí estamos y que las cosas llegan. Todo llega. Algún día, igual que todo lo demás, la muerte llega. Llegará. Algún día, igual que con todo lo demás, algún día, todos estaremos delante de Dios y verdaderamente conoceremos cara a cara a ese Dios amoroso y capaz de perdonar cualquier pecado, capaz de perdonarlo todo, cuando después de conocernos a nosotros mismos delante de su luz, podíamos reconocer que si somos capaces de lo bueno, también somos capaces de lo malo. Aunque parezca que no va a llegar nunca, todo llega, y el cielo también va a llegar. Llegará el día en el que la presencia de Dios será absoluta. Llegará el día en el que la creación será completamente perfecta. Nosotros también seremos completamente perfectos. Correremos y no nos cansaremos, saltaremos y... Llegará el día en que lo bueno será extremadamente, increíblemente, perfectamente bueno. Y disfrutando de la calidez de la hoguera, que es la presencia de Dios, disfrutaremos de todas y cada una de sus bendiciones completamente. Y lo haremos en compañía de nuestra familia. Como todo lo que parece que no llega o que no va a llegar, el cielo llegará. Sí o sí, llegará. ¿O no? Pequeño, los seguidores de Fortnite, pequeño agujero negro. ¿O no? ¿El cielo llegará? ¿O no? ¿O llegará el día en el que la soledad será absoluta, el frío nos calará hasta los huesos y la ausencia de Dios será total? Llegado ese día, las consecuencias de la ausencia de Dios no se verán paliadas ni por las brasitas que veíamos hace un rato. Lo malo será extremadamente malo. La soledad será plena. Y la oscuridad y la desesperanza no solo serán absolutas, sino que serán para siempre. Y todo llega. Todo. Muchos sabéis lo que me ha influido Stott. Este hombre en cierta ocasión, antes de morir, dijo: si en este preciso momento Jesús entrara por la puerta, inevitablemente todos nos echaríamos al suelo. Todos clavaríamos las rodillas, pero para algunos sería demasiado tarde. Si hoy seguimos huyendo de Dios, con cualquier motivo de los que hemos visto, con cualquier otro, al final nos tendremos que enfrentar con algo que quizá temamos. Dios sí existe, sí está ahí. Si seguimos huyendo de Dios hoy, al final, porque todo llega, en lugar de su amor y su bondad, lo que experimentaremos es la justicia que Cristo experimentó en sí mismo para que yo no tuviera que experimentarla. Lo que experimentaremos será el frío, el abandono, la soledad, el Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso que Dios no quiere para nosotros, eso será lo que llegará. Y no estamos creados, como decía Ana en la presidencia, no estamos creados para una existencia alejados de Dios, no estamos creados para eso, sino que estamos creados para una vida plena y eterna, junto a Él, con sus bendiciones y con toda la familia. Para eso sí, estamos creados. Y todo llega. Jesús aún no ha entrado por la puerta. Aún vivimos debajo del sol. Aún experimentamos que cada mañana se renuevan sus misericordias. Aún no es demasiado tarde para ninguno de nosotros. Que el amor del Señor nos cubra y nos mueva a aceptarlo como Salvador y también como Señor en esta parte de la existencia. Que así sea.